Escuchamos tu comentario de este jueves a la luz y te enviamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Gris, qué gusto. Buenos días a ti, Víctor, queridos radioescuchas, con el gusto de saludarles. Y les platico que el personaje de hoy nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatrociénegas, Coahuila, en una familia con raíces vascas y de fuerte tradición republicana. Su padre, Jesús Carranza Neira, fue un militar que apoyó a Benito Juárez y sirvió como presidente municipal de Cuatrociénegas. Venustiano Carranza heredó la vocación política de su padre y durante la dictadura de Porfirio Díaz, Carranza inició su carrera política, primero como presidente municipal de Cuatrociénegas en 1887. Su relación con el gobernador José María Garza Galán fue conflictiva, llevándolo a renunciar y a oponerse a su reelección. Posteriormente, obtuvo el apoyo de Bernardo Reyes, lo que le permitió reintegrarse en la política. A lo largo de los años fue diputado local, federal y senador, además de ocupar la gubernatura interina de Coahuila en 1908. En un inicio, Carranza no se unió a Francisco I. Madero, pues esperaba el regreso de Bernardo Reyes para suceder a Porfirio Díaz. Sin embargo, ante el avance del movimiento maderista, decidió apoyarlo y se exilió en San Antonio, Texas. Fue nombrado gobernador de Coahuila por Madero y más tarde secretario de Guerra y Marina en su gobierno provisional. Cuando Victoriano Huerta traicionó y asesinó a Madero, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en 1913, desconociendo a Huerta y formando el ejército constitucionalista. Con el apoyo de líderes como Obregón, logró expulsar a Huerta en 1914 y asumió el liderazgo del país. En octubre, pues, de 1914, Carranza convocó la Convención de Aguascalientes buscando consolidar su gobierno. Sin embargo, la reunión terminó favoreciendo a los seguidores de Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes lo desconocieron y nombraron a Eulalio Gutiérrez Ortiz presidente provisional. Carranza rechazó la decisión y en enero de 1915 trasladó su gobierno a Veracruz, donde reorganizó sus fuerzas militares con el apoyo de varios generales. Venustiano Carranza, en septiembre de 1916, convocó al Congreso Constituyente con el objetivo de reformar la Constitución de 1857 y adaptarla a las demandas sociales y políticas surgidas de la Revolución Mexicana. El Congreso se reunió en Querétaro entre diciembre de 1916 y enero de 1917 y culminó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, precisamente. Esta nueva Carta Magna estableció derechos laborales, agrarios y sociales, convirtiéndose en una de las constituciones más avanzadas de su época. Siempre hemos escuchado su nombre relacionado con la Revolución y la Constitución, pero ¿qué leyes impulsó específicamente? Reforma al artículo 27 constitucional que estableció que la propiedad de la tierra y los recursos naturales pertenecen a la nación, permitiendo su distribución justa. La prohibición de la reelección presidencial, ratificó la abolición de la vicepresidencia y estableció el sistema de elección directa del Ejecutivo. También la regulación de los derechos laborales a través del artículo 123, garantizando la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a huelga. El fortalecimiento del Ministerio Público, buscando mayor autonomía para el Poder Judicial y promoviendo el juicio de amparo. El 29 de diciembre de 1914 promulgó la ley del divorcio, que permitió la disolución legal del matrimonio, algo que antes no era posible en México. Fue una medida progresista que buscaba otorgar mayor libertad a las personas atrapadas en matrimonios insatisfactorios o abusivos. Carranza justificó la ley diciendo que el matrimonio no siempre cumplía sus fines y que debía existir una opción legal para terminarlo cuando fuera necesario. También consideraba que la autonomía municipal era esencial para la democracia y el desarrollo local, evitando la concentración excesiva de poder en el gobierno central. Por lo que el 25 de diciembre de 1914, Carranza promulgó la ley del municipio libre, derogando una ley anterior de 1903 que limitaba la autonomía municipal, y con esta reforma los municipios recuperaron su libertad para administrar sus propios bienes, rentas y prerrogativas. La medida fortaleció el federalismo y permitió que los gobiernos locales tuvieran mayor independencia en la toma de decisiones. Yo creo que sería interesante si pudiéramos conocer el día de hoy el pensamiento de este personaje, ya que asegurando que los jueces y magistrados no estuvieran sometidos a presiones políticas, Carranza también promovió la independencia del Poder Judicial. Esta reforma buscaba garantizar un sistema judicial imparcial y autónomo, evitando la influencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales. Carranza no solo modificó leyes, sino que sentó las bases del México moderno con su visión constitucionalista. Estados Unidos, inicialmente reticente, terminó reconociendo a Carranza como presidente a finales de 1915. Existen telegramas cifrados de abril de 1917 mostrando la comunicación estratégica entre Carranza y agentes como Roberto B. Pesqueira, quien trabajaba en Washington. Se especula que algunas claves usadas en los mensajes podrían referirse a Estados Unidos, mostrando la influencia internacional sobre el gobierno de Carranza. Él también consolidó su liderazgo y gran promoción a la Constitución de 1917, como ya mencioné, estableciendo derechos laborales, agrarios y sociales. Sin embargo, perdió apoyo político en 1920 y fue traicionado por sus antiguos aliados. Fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla, en medio de la rebelión de Agua Prieta, encabezada por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El asesinato fue ejecutado por el general Rodolfo Herrero, quien inicialmente ofreció refugio a Carranza y su comitiva, pero luego ordenó su ejecución. Aunque en su momento se intentó difundir la versión de que Carranza se había suicidado, investigaciones posteriores confirmaron que fue un asesinato. Sus restos reposan en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México desde que fueran trasladados allí en 1942 del Panteón Civil de Dolores. Hasta aquí por hoy. Pero yo los espero y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Muy buenos días.